Hola, muy buenos días. Soy Día Viernes, antes del fin dieciochero. Estamos con el abogado Joaquín Villarino Herrera, para diferenciarte de tu papá, abogado, 8 años fue presidente, es presidente ejecutivo del Consejo Minero, además director de empresas como Camanchaca y Salfa Corp, y 11 años estuvo como director de Aguas Andinas. Por supuesto que el tema que nos ocupa es la COP25 y la posición de los empresarios. ¿Cómo estás, Joaquín?
Muy bien, Pilar, un millón de gracias por la invitación.
Gracias tú por estar acá. Chile va a ser anfitrión en diciembre de la COP25 o conferencia de las partes firmantes del convenio marco sobre cambio climático. Eso es la COP25. El 2 y el 3 de diciembre, que está organizado por este gobierno. Y el abogado Fernando Barros, que es consejero...
Del 2 al 13, no es el 2 y 13.
Ay, perdón.
Del
2 al 13.
Sí, son prácticamente 2 semanas.
Es mucho. Sí. O sea, lo vamos a terminar odiando porque ya me estoy viendo los tacos. El abogado Fernando Barro, consejero de la SOFOFA, abogado, director de empresas, planteó los riesgos que los empresarios financien esta cumbre y a la vez no incidan en sus conclusiones y no puedan criticarla. En definitiva, que queden capturados. ¿Tú ves ese riesgo, Joaquín?
No, evidentemente no lo vemos y no lo ve el mundo empresarial en general, ni el minero en particular. Por algo decidimos financiarlo y además sí lo pusimos por escrito en una columna que publicamos en la página 2 con Bernardo Larraín, el presidente de la SOFOFA.
A 2 de Mercurio,
sí,
falta el apellido.
A 2 del diario Mercurio. La verdad es que el que financiemos y contribuyamos a que sea un éxito el desarrollo de la COP25 en Chile, al final es un compromiso con el país, es un compromiso que denota que el trabajo entre el sector público y privado puede ser exitoso si suma además a la sociedad civil. Creo que es una nueva forma de llevar a cabo ciertas iniciativas que tienen trascendencia, y este es un tema muy trascendente en el cual no podemos estar ajenos.
Pero no hay mucho de una campaña apocalíptica entre los defensores del cambio climático, que no tiene ningún rigor científico, como dice Fernando Barro. Y entonces están llenos de propuestas que significan paralizar las empresas para cuidar el equilibrio del planeta.
A ver, yo creo que hay bastante evidencia científica que demuestra lo contrario, pero pongámonos en un escenario en que esto fuera un tema a debatir. Lo que no podemos hacer es estar ajeno al debate. Yo creo que hay mucha evidencia que ha llevado a tomar decisiones al mundo, a las Naciones Unidas, y Chile históricamente ha formado parte y ha adherido a esos acuerdos. La agenda de las Naciones Unidas en esta convención vinculada con el cambio climático es una agenda que se ha comprometido a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, que tiene compromisos internacionales y nacionales, y que esto modifica políticas públicas a nivel de los países, que condiciona las relaciones internacionales y que está modificando la economía, nos guste o no nos guste. Puede tener usted la opinión que quiera, pero eso es lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, yo creo que mantenerse, y nosotros creemos que mantenerse ajeno a esa conversación es un suicidio. Y al final yo creo que lo que ha hecho lo que ha hecho el sector privado durante mucho tiempo es mantenerse y darle vuelta espalda a la conversación. Y por lo tanto, dejó que organismos internacionales y que el mundo político, determinados sectores políticos o organizaciones no gubernamentales, que no son los que le han dado el contenido definitivo a la convención marco, sí meten mucha bulla, digamos, y están embarcados en una serie de campañas paralelas, pero que no son la agenda probablemente tal de la COP25. En la agenda de la COP25, que además es una participación de Estados miembros, lo que se discute hoy día es el mecanismo para medir la emisión de gases de efecto invernadero, para homogenizar esos sistemas de medida y para homogenizar los sistemas a través de los cuales nos va a poner de acuerdo para bajar la emisión. En paralelo, hay gente que se aprovecha de esta agenda, digamos, y entonces aprovecha a hablar de la agenda de género, aprovecha a hablar de los derechos de los pueblos originarios. No, sí es cierto, esto ocurre en la COP25. Y también venden una imagen apocalíptica de lo que está ocurriendo en el mundo, y que la solución es que no haya más industria ganadera, que no haya más minería, que nos dediquemos a contemplar el medio ambiente. Bueno, pero muchos de esos actores...
Es anexo, dices tú.
Claro, esa no es la agenda de las Naciones Unidas. Esa es la agenda de algunos actores ambientalistas extremos.
Pero tú mismo la columna con Bernardo Larraín, que es el presidente de la SOFOFA, que el protagonismo de la agenda climática la ha tenido una visión que concibe limitar el desarrollo como única manera de enfrentar el cambio climático, o que relativiza el rol del mercado y de la empresa para enfrentar con costo eficiencia este relevante desafío global.
Efectivamente, a ver, yo, efectivamente, lo que dijimos es, mire, en la agenda pública, en la que está en la prensa todos los días, la que marca de alguna manera el convencimiento de la ciudadanía para dónde nos tenemos que mover, para dónde tenemos que ir, y por lo tanto que condiciona determinadas decisiones políticas, porque los políticos no se mueven simplemente por los acuerdos de las Naciones Unidas, se mueven por los acuerdos de las Naciones Unidas en esta materia, pero además por lo que la ciudadanía los presiona a llevar a cabo.
Esa porque ciudadanía, además se genera leyes después.
Por eso genera políticas públicas. Entonces, los gobiernos de las naciones lo que han venido haciendo es, mire señores, tenemos unos acuerdos porque estamos preocupados por el cambio climático, pero más que por el cambio climático estamos de alguna manera preocupados de ver cómo podemos mitigar ese cambio climático razonablemente y cómo podemos adaptarnos al cambio climático, que es una pata de la mesa que es tan importante como la primera, y sobre todo para Chile, que solo emite el 0,25% de lo que hace efecto invernadero. Bien, esas políticas públicas muchas veces están condicionadas por un cierto activismo ambiental que no se toma muy en serio este tema, o que las respuestas que dan no son del todo serias ni científicamente avaladas. Y entonces esto es una razón muy potente para ir a discutir, no si hay o no hay cambio climático, pero sí para darle un contenido y una seriedad a las medidas que se están tomando a propósito. Porque no hay que olvidarse que las propias Naciones Unidas, dicen que las medidas tienen que tener una costo-eficiencia que permita que sean viables para que el desarrollo sea sustentable. Y para que el desarrollo sea sustentable,
o sea, para que haya desarrollo, además.
Claro, para que el desarrollo sea sustentable tienen que concurrir tres elementos, que es lo que se olvida el mundo muchas veces extremo ambientalista, que no son todos los ambientalistas, son algunos que están bien organizados y meten mucha bulla, pero hay otros que son muy responsables. Tiene tres patas la mesa. El desarrollo sostenible requiere desarrollo económico, o crecimiento económico, desarrollo social y cuidado al medio ambiente. Cuando solo nos dedicamos al cuidado al medio ambiente y nos olvidamos de lo demás, nos olvidamos que el elemento central de la agenda de cambio climático es el ser humano, y eso dice la Naciones Unidas. No es el cuidado de áreas protegidas, bosque y océano, es el ser humano.
De manera que las conclusiones de la COP de ninguna manera pueden poner en entredicho o arriesgar el modelo de desarrollo de libre mercado que tenemos nosotros.
No debiera, pero lo que pasa es que
podría ocurrir entonces, porque sí. Tú dices que una cosa son las ONG ambientalistas contra el mercado
determinado, no quiero estigmatizar,
y otra cosa son la ONU,
primero,
la Naciones Unidas.
Sí. Una cosa es la ONU, una cosa es la agenda pública acordada, una cosa son los compromisos internacionales que ha adquirido este país, otra cosa son las soluciones para implementar esos compromisos. Sí. Mira, para darte solo un ejemplo, en Alemania la descarbonización le va a costar en un plazo de 10 o 15 años 80 mil millones de euros. Todavía no se ha terminado ese proceso. Eso le va a costar al Estado alemán 80 mil millones de euros. En Chile, el proceso de descarbonización se quiere hacer más rápido y costo cero.
¿No al 40?
No.
El compromiso de descarbonización no es del año 2040.
Es voluntario al año 2040. Y en Alemania se va a terminar antes, pero se va a haber demorado más tiempo y el Estado va a haber desembolsado en todo ese periodo en torno a los 80 mil millones de euros.
El Estado se mete la mano por sí.
En Chile, nada. En Chile, a unos señores que le autorizaron centrales a carbón hace un año, la última se inauguró en enero de este año, ahora le dicen, mire señor, ¿sabe qué? Chile cambió de opinión. Ahora no quiere tener centrales a carbón. Parece un poquito, esto es un proceso y ese proceso toma tiempo y eso tiene costos y nadie discute cuáles son las medidas costo eficientes para que Chile
de lo que me iba a responder, que era no. Si puede llegar a conclusiones que sean contrarias al desarrollo del modelo de libre mercado, y tú me decías, porque son cosas distintas a lo que es la ONU propiamente tal, las Naciones Unidas, de lo que son las ONG ambientalistas anti
mercado. Algunas ONG, quiero reiterar ese punto, hay algunas que son tremendamente responsables.
Los que manejan la agenda, y de los periodistas también, y manejan el clima de opinión de la ciudadanía.
Hay sectores muy bien organizados que evidentemente han demostrado tener una ideología que es contraria al sistema de libre mercado, que logran motivar a la gente bajo ciertos eslóganes que no tienen base científica, pero que no es la Naciones Unidas, ni es la agenda pública, ni es la agenda de contenido acordada por los países.
No debiera haber riesgo, entonces.
No, siempre hay un riesgo, porque siempre hay gobierno.
Pero la Naciones Unidas no está capturada por esa agenda medioambientalista.
Las Naciones Unidas marca algunas metas generales. Cómo se llevan a cabo esas metas generales en concreto en cada país es una decisión que cada país va tomando. Y lo que nosotros queremos hacer es darle seriedad a ese camino, es darle datos a ese camino, es poner sobre la mesa el costo que significa para el país.
¿Estos son los empresarios de Chile o todos los empresarios del mundo? Porque ¿de dónde un rol tan protagónico los empresarios de Chile?
Mira, yo estuve en Ginebra el año pasado en un tema de desarrollo sostenible donde habían aproximadamente 2.000 asistentes, de los cuales 400 o 350 representaban al mundo empresarial.
¿Y viene también esta cumbre a Chile?
No sé si vengan. Lo que el gobierno tiene de alguna manera a su cargo es todo el manejo de lo que son las delegaciones oficiales. Que otra gente se quiera apuntar a lo que se denominan los side events, etcétera, sí, pero vamos a tener visitas, por ejemplo, del sistema financiero mundial, que hoy día existe en unas finanzas en torno al cambio climático. Vamos a tener visitas de actores relevantes que están vinculados con innovaciones tecnológicas que pueden ayudar a la mitigación del cambio climático. Es una agenda mucho más rica que simplemente... Yeah. Ahora, van a haber movimientos organizados que metan bulla, sí, vamos a pasar a lo mejor malos ratos, sí, pero bueno, pero hay que ponerse.
Pero a la vuelta, digamos. Joaquín Villarín, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, nos explica cómo van a ustedes poder intervenir en las conclusiones. Porque quizás va a estar mucho en actividad del lado, como dices tú, y mucha visita, pero en las conclusiones, cero.
Bueno, que vamos, entonces...
Vamos, Joaco, a una pausa.
Muy bien, vamos a una pausa.
Y a la vuelta nos responde. Y hoy nos acompaña, les recuerdo una vez más,